Atención, señores operadores. Este es el programa Los libros tienen la palabra, una crónica de la literatura mexicana, con el tema Carlos Fuentes, programa número 007. Conteo regresivo, 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
La literatura no solo mantiene una experiencia histórica dada, no solo continúa una tradición, sino que mediante el riesgo moral, la experimentación formal y el humor verbal, rompe el horizonte conservador de los lectores y contribuye a liberarnos a todos de las cadenas de una percepción antigua, de una matriz estéril, de un prejuicio añejo y doctrinado.
Poseedor de una amplia visión del mundo contemporáneo y de un agudo sentido crítico, el escritor mexicano Carlos Fuentes ha definido a la literatura como un medio para alcanzar la libertad y la apertura de la conciencia humana.
Carlos Fuentes es uno de los escritores más prolíficos y polifacéticos de la narrativa hispanoamericana contemporánea y encarna vivamente la imagen del escritor moderno.
Cosmopolita, viajero, educado en Sudamérica, los Estados Unidos, México y Europa, Fuentes es también dramaturgo, historiador, lingüista, diplomático y agudo crítico social.
Su obra, traducida a más de media docena de idiomas, situó en definitiva la literatura mexicana a la altura del mundo contemporáneo.
En el quehacer literario de Carlos Fuentes campean los conceptos de progreso y cambio, de actualidad y futuro, además de la sensualidad, la ironía y la crítica.
Vivimos en sociedades modernas maltratadas, inundadas de objetos, de mitos y aspiraciones de plástico y aluminio, y tenemos que encontrar los procedimientos, las respuestas al nivel de esa realidad. Tenemos que encontrar las nuevas tensiones, los nuevos símbolos, la nueva imaginación.
Resulta indudable que Fuentes dirige el contenido de su arte literario al hombre moderno.
Induce al lector a liberarse de percepciones antiguas y prejuicios añejos que él considera como una matriz estéril.
A partir de la publicación de su primer libro en 1954, Carlos Fuentes ha incursionado en el periodismo y el ensayo y ha escrito también obras de teatro y guiones cinematográficos.
La actitud transformadora de Carlos Fuentes se corresponde con la utilización de nuevas técnicas formales que, casi como en ningún otro autor, mezclan el monólogo interior, el doble, la ficción y la magia trasladada a la escritura.
Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Se solicita historiador joven, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial. 3,000 pesos mensuales, comida, recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio.
Thank you.
tocas en vano con esa manija. Esa cabeza de perro en cobre gastada, sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos. Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado. Buscas la caja de fósforos, pero esa voz aguda y cansada te advierte desde lejos.
¡No! No es necesario. Le ruego. Camine 13 pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 25 escalones. Cuéntelos.
Cuentas en voz baja hasta 25 y te detienes. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo. Terminas por empujar y sentir ahora un tapete bajo tus pies que te hará tropezar. Señora, señora.
Ahora a su izquierda, la primera puerta. Tenga la amabilidad.
Felipe Montero, le hizo anuncio.
Sí, ya sé. Perdón, no hay asiento. Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero, y por ello he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico. Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorentes. Deben ser ordenados antes de que yo muera. Deben ser publicados.
¿Y el propio general no se encuentra capacitado para...?
Murió hace 60 años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Y yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Le bastará ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esa prosa, por esa transparencia, por esa... Las condiciones son que viva aquí. No queda mucho tiempo.
Comprendo, pero no sé.
¡Aura! ¡Aura!
Miras a un lado y la muchacha está ahí. Esa muchacha que no alcanzas a ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti. Y su aparición fue imprevista, sin ningún ruido. La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remedará el gesto.
Ella es Aura, mi compañera, mi sobrina. Es el señor Montero. Va a vivir con nosotros.
Voy a vivir con ustedes. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo. No te mira. Abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes que has conocido. Podrás conocer. Sabes que por eso vive Aura en esta casa, para perpetuar la ilusión de juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida.
Carlos Fuentes nació en la Ciudad de México en 1928 y empezó a escribir desde temprana edad.
Siendo su padre diplomático, Fuentes viajó desde niño a Sudamérica, los Estados Unidos y Europa.
En 1954 publicó su primer libro, Los días enmascarados, obra que se compone de 6 cuentos y que ya manifiesta la fusión entre realidad y fantasía que desarrollará más tarde.
Su segundo volumen de cuentos, titulado Cantar de Ciegos, es una síntesis de sus mundos literarios, magia, realismo y humorismo.
En Cantar de Ciegos encontramos relatos como el de las dos Helenas, revelador del amplio conocimiento que del ambiente citadino tiene su autor.
La primera gran novela de Carlos Fuentes, La región más transparente, publicada en 1958, produjo verdadero impacto en los medios literarios.
El tema es la vida en la Ciudad de México en los años 50. A través de la yuxtaposición de escenas, Fuentes describe los diferentes tipos sociales y logra un retrato magistral y contemporáneo de la vida mexicana.
En la novela se revela un nuevo estilo, trabajado, concreto, que usa vocablos y giros populares sin atenuaciones y a la vez plantea críticamente muchas situaciones sociológicas.
Fuentes es un conocedor profundo de las nuevas técnicas narrativas y tomando lo mejor de autores como Joyce, Rust, Faulkner, Dos Pasos y Huxley, afila sus armas para la publicación en 1962 de La muerte de Artemio Cruz.
Muy atinadamente se ha dicho que la muerte de Artemio Cruz es la historia del prototipo de la clase dominante en México, lo que la convierte en lectura obligada para todo aquel que intente comprender el desarrollo político y social de nuestro país.
Nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra atmósfera, nuestras condiciones políticas y sociales, descritas por Fuentes, condicionan la vida, el ascenso, la riqueza y la muerte de Artemio Cruz.
Juegue con mis penas y con mis sentimientos.
Carlos Fuentes ha publicado también Las buenas conciencias, Aura, Terra Nostra, La cabeza de la hidra, Todos los gatos son pardos, Una familia lejana y Agua quemada, entre otros volúmenes.
Su búsqueda constante por encontrar nuevas tensiones, símbolos e imaginación lo han llevado a utilizar múltiples y variados elementos narrativos.
Desde la ficción política hasta el retrato de costumbres, pasando desde luego por la realidad contemporánea y la magia.
Murmuras el nombre de Aura al oído de Aura. Sientes los brazos llenos de la mujer contra tu espalda. Escucha su voz tibia en tu oreja.
¿Me querrás siempre?
Siempre, Aura. Te amaré para siempre.
¿Siempre? ¿Me lo juras? Aunque envejezca, aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo blanco.
Te lo juro.
Aunque muera, Felipe, me amarás siempre. ¿Aunque muera?
Siempre, siempre, te lo juro. Nada puede separarme de ti. Dime si la señora Consuelo te impide salir, hacer tu vida. ¿Por qué ha de estar siempre presente cuando tú y yo... Dime que te irás conmigo en cuanto...
¿Irnos? ¿A dónde?
Afuera, al mundo, a vivir juntos. No puedes sentirte encadenada para siempre a tu tía. ¿Por qué esa devoción? ¿Tanto la quieres?
¿Quererla? Ella me quiere a mí. Se sacrifica por mí. Tenme confianza. Ella va a salir hoy todo el día. Podemos hacer algo. Te espero esta noche en la recámara de mi tía. Te espero, como siempre.
Le das la espalda. Esta vez hablarás con la anciana. Le echarás en cara su codicia, su tiranía abominable. Corres al vestíbulo, la sala, el comedor, la cocina.
Subes lentamente a tu recámara. Entras. Te arrojas contra la puerta como si temieras que alguien te siguiera. Caes en un sopor, hasta el fondo de ese sueño que es tu única salida. Tu única negativa a la locura.
Como ensayista, Carlos Fuentes ha tocado gran cantidad de temas de la vida mexicana, tratando, según sus propias palabras, de dar a conocer la realidad política de nuestro país.
Ampliamente reconocido en el extranjero, ha recorrido varias universidades norteamericanas y europeas, dictando conferencias tanto sobre su obra literaria como sobre diferentes aspectos políticos, sociales e históricos de México.
El manejo de las ideas y de las literaturas de otros países que Fuentes domina no lo han alejado de sus propias raíces.
Muy por el contrario, le ha servido para forjar un instrumento más agudo con que penetrar en las raíces de nuestra propia historia, la del continente y la de México.
En su novela Aura, publicada en 1962, el mundo de la magia es trasladado a la literatura con modernas técnicas narrativas.
Fuentes impone al lector que recurra al mito y a la magia para entender lo que está ocurriendo.
Después de Aura, Fuentes explotará la técnica del desdoblamiento de sus personajes, la magia y las equivalencias misteriosas en obras como Zona Sagrada, Cambio de Piel y Cumpleaños.
El recurso estilístico de narrar en la segunda persona del singular contribuye a fomentar el ámbito confuso y de distanciamiento que crea la tensión narrativa.
Cargada de símbolos y de claves misteriosas, la novela Aura narra los sucesos que vive un historiador en una vieja casona del centro de la ciudad.
Contratado para escribir las memorias de un general muerto años antes, el personaje se enamora de la joven Aura, que no es otra cosa que una encarnación mágica.
No estaré en casa, señor Montero. Confío en su trabajo. Adelante usted. Las memorias de mi esposo deben ser publicadas.
Las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto y ya no las respetas. Ya solo buscas la aparición de la mujer de ojos verdes, de Aura.
Lees las memorias del general Llorente y detrás de la última hoja, la fotografía de Aura con sus ojos verdes y la fecha, 1876. La foto se ha borrado un poco. Aura no se verá tan joven, pero es ella y el general Llorentes. ¡Es él! ¡Eres tú!
Tapas con una mano la barba del general Llorentes, lo imaginas con el pelo negro y siempre te encuentras borrado, perdido, olvidado. ¡Pero tú! ¡Tú! ¡Eres tú! Tú ya no esperarás. Descenderás rápidamente los peldaños que te alejan de esa celda donde habrán quedado regados los viejos papeles. Descenderás al pasillo. Te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo. Escucharás tu propia voz sorda, transformada después de tantas horas de silencio.
¡Aura! ¡Aura!
Entrarás a la recámara. Avanzarás en la oscuridad hacia la cama. Alargarás la mano y tocarás la bata verde de Aura. Escucharás su voz.
No, no me toques. Acuéstate a mi lado.
Ella puede regresar en cualquier momento.
No, ella no regresará. Estoy agotada. Ella ya se agotó. Nunca he podido mantenerla a mi lado más de 3 días.
Querrás acercar tu mano al cuerpo de Aura. Ella te dará la espalda.
No, no me toques.
Aura, te amo.
Sí, me amas. Me amarás siempre, dijiste ayer.
Te amaré siempre. No puedo vivir sin tus besos, sin tu cuerpo.
Bésame el rostro, solo el rostro.
Acercarás tus labios a la cabeza reclinada junto a la tuya. Besarás la piel del rostro sin pensar. Sin distinguir tocarás ese cuerpo flácido cuando la luz penetre y te sorprenda.
La luz plateada que cae sobre el pelo blanco de Aura, sobre ese rostro desgajado, pálido, seco y arrugado como una ciruela cocida. Apartarás tus labios de los labios sin carne que has estado besando, de las encías sin dientes que se abren ante ti. Verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, flojo, rasgado, pequeño y antiguo, temblando ligeramente porque tú lo tocas, tú lo amas, tú has regresado también.
Volverá, Felipe. La traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y traeré a Aura de regreso. La haré regresar.
El reconocimiento y el prestigio ganado por Carlos Fuentes a nivel mundial, las innumerables traducciones de su obra y sus múltiples ensayos son contundentes.
Por ello, ocupa hoy un lugar de privilegio dentro de la literatura contemporánea y universal, lugar al que solo pocos escritores han logrado llegar.
Y en donde se cumple cabalmente la frase del propio Fuentes: el lenguaje es libertad o no es.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros. Hoy presentamos La ruta de Hernán Cortés, de Fernando Benítez.
En La ruta de Hernán Cortés, libro publicado por primera vez en 1950, Fernando Benítez describe con minuciosidad y tino el camino seguido por el conquistador desde su llegada a las costas de Tabasco hasta la ciudad de Tenochtitlan y su consecuente caída tras fieras batallas el 13 de agosto de 1521.
Benítez nos señala el cambio experimentado a lo largo de los siglos en la ruta del español, contrapunteando lo nuevo y lo viejo, rememorando el pasado esplendor de las razas indígenas y su contraste con los indios humillados y ofendidos de la actualidad.
La Edad Media soñaba con islas. No se concebía la inmensidad de los mares, de los océanos. El mismo continente europeo era un mundo dentro del mundo, y la sapiencia del hombre común no imaginaba un más allá que el de su aldea, castillo, ciudad o país.
Pero llega el momento de los grandes descubrimientos geográficos, la época de la intrépida navegación y el continuo riesgo en aras de la aventura y la conquista. Imbuido por los sueños de grandeza y por un afán que no estaba lejos del ideal caballeresco, el hombre se internaba en lo desconocido y descubría el mundo.
Así, cuando Cristóbal Colón llega a las Islas Americanas, el hombre ya no se asombra debido a los continuos descubrimientos, pero lo que entrega el almirante a la corona española no son unos cuantos terrenos, sino un continente de incontable riqueza, de inenarrables razas y con culturas autóctonas sorprendentes.
La ruta de Hernán Cortés, de Fernando Benítez, podría ser considerado como un reportaje novelado o novela-reportaje, donde se incluye la reflexión y la historia como fuente misma de la narración.
Fernando Benítez, nacido en la Ciudad de México en 1912, remonta su relato hasta la época en que América era una tierra de promisión, una vaga intuición en la mente de algunos iluminados del viejo continente, un lugar que suponía misterio, mito y utopía.
Con el descubrimiento de América, cambian las actitudes de los europeos hacia el nuevo continente. Ahora es una realidad y hay que sacar provecho de ella. La llegada de Hernán Cortés no está exenta de este tipo de intereses y el conquistador, aparte de hacer más grande y poderoso al Imperio Español, saca pingües beneficios para su causa.
Benítez, con estilo ágil y dinámico, más cercano al periodismo que a la literatura, nos conduce al asombro de los exploradores españoles que son cautivados por la riqueza y esplendor de los pueblos y ciudades que conocen. Asistimos también a las batallas que dominan los europeos, a la pólvora y la espada. Y llegamos al momento en que, gracias a la división de las tribus que poblaban el territorio, se logra plenamente la conquista.
La ruta de Hernán Cortés, de Fernando Benítez, es otro de los libros de la colección de Lecturas Mexicanas, coeditado por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica. Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública
y el Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa: realización Patricia Bracho, asistencia de producción Gloria Navarro, guión Víctor Calvo Torres de la Dirección General de Publicaciones, musicalización Jorge Castro y Alejandro Rulfo, con las actuaciones de Alfonso Aranda, Rita Rey, Patricia Solís y Alejandro Rulfo.